En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Hemos tenido una semana cargadita de acontecimientos en nuestra diócesis, como por ejemplo la clausura de curso del Centro Diocesano de Teología en Getafe, la celebración de las fiestas de San Antonio en la parroquia que lleva su nombre en Aranjuez y el comienzo de un foro interparroquial para dar a conocer nuevas formas de evangelización en nuestra diócesis. Y eso no es todo. En nuestro espejo de hoy aún tenemos muchas más cosas que contarles. Musicales benéficos, fiestas para la infancia y otras actividades interesantes que ahora mi compañero Gonzalo Castillero nos va a adelantar en titulares. Encuentro de formación para padres sobre sexo y drogas.
Cómo hablar con los hijos adolescentes sobre sexo o drogas es algo que preocupa a todos los padres. Este será el tema principal de una charla que tendrá lugar mañana sábado en el Colegio Seminario de Rozas de Puerto Real. La encargada de la ponencia será Isabel Agustino, que es psicóloga especializada en niños y adolescentes y que nos acompañará en nuestro programa de hoy.
La Escuela de Verano de la Diócesis ofrece a los jóvenes la mejor formación.
Conocimientos, reflexión, oración y buen ambiente es lo que ofrece cada año la Escuela de Verano. Rozas de Puerto Real volverá a acoger esta iniciativa diseñada por la Delegación de Juventud. En esta ocasión se celebrará durante los primeros días de agosto. En un rato le contamos todos los detalles de esta Escuela de Verano tan especial.
Pero antes llega el turno de escuchar el mensaje semanal de nuestro obispo. Buenas tardes, don Ginés.
Buenas tardes. Yo saludo a todos los que nos oís a través de esta antena de COPE. Quisiera hoy hablar de un tema que escuchamos y que leemos en estos últimos días. Me refiero a este barco que deambula por el Mediterráneo sin que nadie lo quiera acoger y que lleva dentro a refugiados, a gente que ha salido de sus países buscando la paz, buscando el bienestar, buscando una vida mejor. Me refiero, sí, a ese buque Aquarius que va a llegar a las costas españolas. Ya sabéis que en Europa últimamente no hay una política unitaria. Hay quien no quiere coger más refugiados porque dice que ha cogido muchos, otros que creen que es un deber humanitario. Yo no entraré en ningún momento en política. Simplemente yo quiero poner también la voz del Evangelio, que me parece que es fundamental para todos los que somos creyentes, para todos los que somos cristianos. El Evangelio en el capítulo 25, que es el que nos va a juzgar al final de los días, el Señor haciendo una referencia a su rostro que está en los más pobres, dice, porque fui extranjero y me acogisteis. Bueno, pues este tiene que ser el primado de todo cristiano. Los gestos de solidaridad que estamos viendo en las iglesias, en la Iglesia de España también, me parece digno de tener en cuenta, digno de resaltar. Por eso creo que por encima de las políticas, por encima de las conveniencias que hablan incluso de que puede tener un efecto llamada, nosotros tenemos que volver al Evangelio. Y tenemos que superar estas visiones que muchas veces son hasta partidistas, por supuesto ideológicas, para centrarnos en la verdad del Evangelio. Nosotros tenemos que ver en el otro el rostro mismo de Jesucristo que viene a nuestra casa. Y efectivamente, en la medida de nuestras posibilidades, y afortunadamente yo creo que tenemos posibilidades, nosotros estamos llamados a proteger al que viene, porque estamos llamados a proteger toda vida y también esta vida. Estamos llamados a promover una civilización del amor, una civilización del encuentro. Estamos llamados a promover una acogida digna y humana, y también a integrar, ¿por qué no? Creo que la integración es un principio que nace también de nuestra fe, el que todos somos iguales, el que cada hombre es mi hermano. Por eso yo os invito a todos los que nos oís a no quedarnos en las opiniones sin más, muchas veces, insisto, desde ideologías y desde políticas, y volver al Evangelio. Nosotros estamos llamados a ver al otro como nuestro hermano y también al otro que viene huyendo, porque esta es la palabra, y buscando una sociedad y una condición mejor. Yo saludo a todos de corazón y espero que nuestros corazones, valga la redundancia, se abran para acoger a todo hombre que toca nuestra puerta. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias por sus palabras. Es verdad, le esperamos con impaciencia para disfrutar de su mensaje la semana que viene. Y dejamos a don Ginés y continuamos en este espejo de la diócesis de Getafe con algunos consejos muy útiles para padres e hijos. Quiero empezar la entrevista con nuestra invitada de hoy dándoles algunos datos que a mí me han asustado. Esa es la palabra, asustado. Uno de esos datos lo daba el famoso juez de menores Emilio Calatayud hace unos días y decía que nuestros hijos, con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años, ya se grababan manteniendo sexo y además lo enviaban a través de la red a sus amigos y conocidos. Y otro de los datos, este extraído de un estudio estatal en España, decía que los adolescentes entre 13 años ya tomaban alcohol y tabaco. Esto no nos sorprende. Bueno, hemos visto en la televisión a niños incluso de 12 años borrachos o con un coma etílico. Bueno, pues a los 15, dice el estudio, que ya prueban el cannabis, es decir, que se fuman algún porro. Y a partir de los 15, pues se inician en el consumo de estimulantes, como la cocaína, anfetaminas, toman éxtasis e incluso llegan a la heroína. ¿Es para asustarse o no? Bueno, pues estos son los temas, el sexo y las drogas, que mañana va a tratar nuestra invitada de hoy, Isabel Agustino Blázquez, con los padres que acuden a las 11 de la mañana al Colegio Seminario de Rozas de Puerto Real. Isabel es neuropsicóloga y psicóloga clínica y además es especialista en niños y adolescentes. Buenas tardes, Isabel, gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenas tardes. Paloma, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Bueno, en primer lugar te diré que no deja de sorprenderme que en la sociedad de la información y de la comunicación nuestros hijos caigan todavía en la trampa de las drogas a tan temprana edad.
Sí, la verdad es que sorprende bastante, pero yo creo que más que sorprende la edad, es que sigue sorprendiendo que en las familias esto sigue siendo un tabú. Parece que es que no se puede hablar de drogas porque con ello querríamos pensar que a lo mejor incitamos a los niños a que las consuman. Y yo creo que es todo lo contrario. Hay que informar, hay que informar para que el niño sepa qué es lo que tiene alrededor, porque te tienes que adaptar a lo que hay en su medio. Y por desgracia, pues esto es lo que hay en la sociedad. Y además, yo creo que muchas veces, gracias a los medios de comunicación, esto llega a más. Entonces, es el momento ideal para que los papás podamos comentar con ellos y ayudarles a formarse un criterio. Sí, es sorprendente.
¿Y por qué crees tú que, pues precisamente tú lo has dicho, en esta era de la información y también una era de las libertades, ¿no? En pleno siglo XXI, que vemos tantas cosas en la televisión, que un poco el todo vale, sin embargo, sigue existiendo pues esa barrera de comunicación entre padres e hijos que hace difícil abordar estos temas?
Sí, nos sigue resultando muy complicado y la verdad es que cuando vienen a consulta pidiendo información de cómo afrontarlo le resulta súper abrumador, ¿no? Tener que hablar de estos temas. Yo siempre aconsejo que dentro de la familia es donde se deben hablar estos temas. Si tú no comunicas en tu casa, en el entorno protegido, lo que quieres que tu hijo conozca de la realidad, se lo van a contar fuera, y lo que encuentren fuera, y lo que decías antes de los medios de comunicación, la información que reciban, pues ojalá fuera toda la que deseáramos los padres, pero no es así. Entonces, es la familia en el primer entorno en el que se tienen que formar, pero aún así resulta muy difícil, les da muchísimo pudor, y esto, la cuestión sería, yo creo, que formar más a los padres. Es decir, tenemos que llegar, la intención como educadores de este tema tendría que ser llegar muchísimo más a los padres, no sé si en los colegios o de otra forma, pero es ahí donde yo creo que hay que formar primero padres y luego los papás que puedan formar bien a los hijos.
Bueno, precisamente mañana tú a las 11 das una charla a los padres, ¿no? Sobre estos dos temas tan importantes, el sexo y las drogas. ¿Cómo lo vas a enfocar?
Pues mira, parece muy así muy llamativo el título, ¿no? Porque hablar de sexo y drogas, pues hasta con padres puede parecer, pues queda un poquito de reparo. Pero la idea es que podemos ayudar a los papás a enfocar un tema tan tabú como fue en nuestras épocas de pequeños, ¿no? Como el tema del sexo, animándoles a que comiencen por hablar de sexualidad. Siempre lo digo, creo que es preferible trabajar con la palabra sexualidad antes que sexo. Y así puedes empezar hablando de los cambios, de cosas más evidentes que se ven, ¿no? Los cambios físicos, luego ya podemos meternos con los cambios cerebrales por los procesos que va teniendo un adolescente. Pero los cambios que son más evidentes creo que son más perceptibles por todos y no resulta tan, bueno, pues, tan difícil hablar de ellos. Entonces, por ahí es por donde vamos a empezar. Y luego el tema de drogas, también facilitando la comunicación de este tema. Es decir, utilizando un lenguaje adaptado a la realidad, sin que vayan de, de polis, ¿no?, acusando a sus hijos de seguro que tú has hecho esto, y sobre todo manteniendo un canal de comunicación abierto, es decir, escuchando, siempre escuchando. En cuanto muchas veces los papás empezamos a oír ciertas palabras en la conversación de nuestros hijos y ya damos por supuesto un montón de cosas y no les dejamos expresar. Y entonces ahí es donde nos perdemos muchísima información porque ellos se cierran y no cuentan más. Entonces ven que por la parte de los padres no responden como quisieran y ahí ya has perdido toda comunicación con tus hijos. Entonces es favorecer cómo mantener esa comunicación sobre temas además tan, bueno, pues tan espinosos como estos.
Isabel, hablando de drogas, imagino que también aparecerá el tema del alcohol. ¿Cómo convencemos a nuestro hijo de 12, 13 años, un adolescente, vaya, de que beber alcohol está mal cuando todos sus amigos lo hacen, cuando ven a sus propios padres que también de vez en cuando se toman una copita y que esto pues se identifica con la amistad, con la diversión, con cosas aparentemente tan atractivas?
Yo creo que da ahí en el clavo, o sea, es decir, el asemejarlo a cosas de como diversión y otra diversión a lo mejor más sana es ridículo. Y además el enfocarlo a un chaval de 12 años creo que es un error contemplarlo a... Y de repente, ¿cómo se lo cuento? Esto hay que empezar muchísimo antes, formando el criterio del chaval. ¿Y cómo se podría formar el criterio? Pues aprovechando, volvemos a los medios de comunicación, tantas noticias que tenemos de niñas jovencitas embarazadas o chavales que han pillado una tremenda borrachera a temprana edad, empezando a criticar eso, preguntándole... ¿Y qué crees que se le puede meter en la cabeza a un chaval como este para que haya hecho todas estas cosas? Y ahí es donde se va formando, porque en el fondo nosotros los padres somos los modelos para los hijos y tenemos que educarles, sin querer les estamos educando, pero tenemos que educarles para formarles ese buen criterio. Y creo que es en la familia, como decíamos antes, donde se tiene que gestionar todo esto y no esperar a que llegue un día un chaval de 12 años con un nivel raro de sobriedad y pensar, ahora es cuando tengo que hablar de alcohol con mi hijo. No, creo que esto se va gestando mucho antes en la familia.
Bueno, en ese tema a veces se produce un problema añadido y es que los padres y las madres pues no están de acuerdo en cómo tratarlo, ¿no? Unos optan por ser más permisivos, otros más represivos. Incluso hay quien opta por negarlo y no querer verlo, ¿no? ¿Qué les dirías a estas parejas para resolver pues esta situación también?
Lo primero es que los dos se tienen que poner de acuerdo siempre y tiene que haber un diálogo entre los dos sin presencia de los hijos. Es decir, esto tiene que aclararse entre los dos sin que el niño vea que con uno puedo ganar más que con el otro. Entonces ahí tenemos la batalla perdida. Pero creo que los dos se tienen que poner muy de acuerdo. Si no se han formado un criterio, entonces no pasa nada por acudir a un especialista, por pedir una opinión de cómo enfocar este tema con un hijo, pero es necesario que los dos se pongan de acuerdo. De esto precisamente también hablaremos mañana, porque es un tema que ha surgido mucho en las parroquias, la necesidad de, sobre todo los sacerdotes nos piden, por favor, hablar de la educación diferente, o sea, de cómo un padre educa a un hijo, de cómo una madre educa, porque muchas veces vemos inicios de malos rollos entre la pareja, precisamente porque cada uno tiene una opinión distinta. Y esto muchas veces es complementario, en vez de iniciar una separación, ¿no? Tendría que ser una educación complementaria. Es muy positivo que el chaval perciba que papá me da un punto de vista que no tiene por qué ser contrario al que me da mamá.
Isabel, mañana a las 11 en Rozas de Puerto Real es esta charla. ¿Aún se pueden apuntar si alguno de nuestros oyentes nos está escuchando? ¿Pueden
ir? Sí, por supuesto. Pueden ir directamente allí y no hay ningún problema en acogerles.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, hablarnos, informarnos y también abrirnos los ojos a un tema tan preocupante y tan importante. Un fuerte abrazo, Isabel, y hasta pronto.
Igualmente, a vosotros. Gracias.
Nosotros vamos a seguir en este espejo de la diócesis de Getafe ahora con otra historia que nos trae Gonzalo Castillero.
Paloma, ¿tú has ido alguna vez a la escuela de verano que la diócesis monta cada año?
Pues todavía no.
Yo estuve un año y puedo asegurar que fue una gran experiencia. Este año también va a haber escuela de verano. Será en el Colegio Seminario de Rozas de Puerto Real del 4 al 12 de agosto. Y para conocer todos los detalles de esta iniciativa tenemos hoy con nosotros a una de sus organizadoras, que es Ana García, que forma parte de la Delegación Diocesana de Juventud. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo.
Ana, para los que puedan estar un poco despistados porque no sepan qué es esto de la escuela de verano, ¿cómo podemos contarles de forma sencilla en qué consiste?
Bueno, pues de manera sencilla, pues se trata de unas vacaciones en las que pues podemos formarnos, o sea, aprender, convivir con otros jóvenes como nosotros y crecer en nuestra fe y en nuestra amistad.
Entiendo, por lo que nos cuentas, que se trata de una iniciativa fundamentalmente dirigida a los jóvenes. ¿Hay alguna edad recomendada para apuntarse y para aprovechar la escuela de verano?
Pues a partir de 17 años en adelante. Por arriba no tenemos un tope fijo porque pues al final es el joven adulto pues también está invitadísimo a poder disfrutar de esto. Entonces, a partir de 17 en adelante, quien quiera pues puede participar con nosotros.
Entonces, Paloma y yo podemos ir todavía este verano. Ana,
¿qué
tipo de formación se obtiene en esta escuela de verano?
Pues es una formación, yo creo que a todos los niveles, ¿no? Un poco una formación integral. Pues tenemos la formación teológica a través de los cursos que se ofrecen. Y luego también pues un poco una formación pues en todos los ámbitos, ¿no? Porque otra vez el Cinejorum, las conferencias sobre temas de actualidad y también un poco pues el aprender, ¿no?, a conocer más a Dios, ¿no?, y así poder amarle más a través de los cursos, pero también a través de la convivencia con otros jóvenes como nosotros, ¿no?, en los diálogos, en las comidas, en los paseos, en los juegos, pues también ahí uno crece, ¿no?, y se forma viendo el testimonio y la vivencia de otros jóvenes.
Ana, ¿cuáles son los cuatro cursos principales para este año?
Pues este año hemos introducido una novedad. Hemos cambiado el curso de Teología del Cuerpo, que daba don Rafael de Tomás, para hablar del amor, del misterio del amor en general, ¿no? Y luego también tenemos un curso sobre evangelios sinópticos con don Gabriel y Susana Parra. Otro de literatura y cristianismo con Fernando Burgas. Y por último tenemos uno de pastoral juvenil con Gonzalo Pérez Boquerini, el antiguo delegado.
Pues ya vemos que hay lugar para la religión, para el activismo incluso, si se me permite la expresión, con el curso que va a dar Gonzalo Pérez Boquerini, pero también para la literatura. ¿Es importante esta amplitud temática para dar ofertas adaptadas a sensibilidades múltiples como las que me imagino que se darán cita en esta escuela?
Sí, por la experiencia de otros años hemos visto que al final cada uno pues tiene inquietudes diferentes y necesita una formación diferente, ¿no? Entonces pues intentamos dar un poco pinceladas de cada uno de los temas que también pues los chicos que han ido otras veces pues les pasa una encuesta y ellos nos van demandando, ¿no?, los temas un poco que más les interesan, y este año pues hemos visto que estos son un poco los más demandados.
Ana, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Paloma.
Hola, Paloma, mira, buenas tardes.
Hola, bueno, entiendo que no todos son clases, ¿no?, y conferencias, porque estamos en verano, en pleno mes de agosto, ¿no? ¿Vais a volver a incluir este año actividades paralelas, pues más orientadas al ocio también?
Sí, esta actividad, como tenemos el pantano San Juan y el base de picadas muy cerquita, pues normalmente vamos a picadas y hacemos un poco piragüismo, eso para quien quiera. Y luego también, el año pasado se fue a visitar a unas monjitas que hay en Sotillo de la Drada y también fue una experiencia muy bonita.
Oye, Ana, ¿y qué hay que hacer para apuntarse a esta escuela de verano?
Pues pueden escribirnos a la Delegación de Juventud o pueden meterse, poner Escuela de Verano Juventud 2018 en internet y ya hay un formulario online que pueden rellenar y nosotros nos pondremos en contacto con ellos.
Escuela de Verano Joven 2018. Perfecto. Pues para quien quiera saberlo, ahí pueden encontrar más información. ¿Qué coste tiene y qué ocurre con aquellas personas que anden algo achuchadas de dinero pero quieran acudir? ¿Hay algún tipo de ayuda?
Bueno, pues la verdad que estamos muy agradecidos con el Colegio Seminario de Rozas de Puerto Real porque nos mantienen los precios de hace muchísimo tiempo y es del 4 al 12 de agosto, que son 9 días, y con pensión completa son 220 euros. Y en el caso de que alguien no pueda, pues puede hablar con nosotros y ver un poco cómo podemos ayudarle, con alguna beca o con alguna ayuda.
Pues una cantidad, yo creo que
muy
asumible,
barato, sí.
Por parte de muchos. Ana, yo sé que esto va a ser una cuestión muy personal, pero de los cuatro cursos ofertados, ¿tú cuál recomendarías?
Pues a ver, yo mismo estoy entre dos, sinceramente. Siempre me pasa lo mismo, que estoy entre dos. Sinópticos, yo ya lo hice en el curso de teología, que es en el sistemático, y entonces pues ya le tengo un poquito controlado, ¿no? Pero estoy mucho entre el del amor de Rafa y el de literatura de Fernando Burgas, estoy entre esos dos.
Ana, la escuela de verano engancha. Hay gente que va repitiendo verano a verano.
Bueno, un 70-80% de la gente que va es gente que ha ido otras veces. Porque la escuela de verano es muy difícil de explicar, hay que vivirla. Hay que estar allí, ¿no? Y cuando alguien confía, cuando han confiado en nuestra propuesta y han venido, muchos, pues eso, luego les pasa que repiten, ¿no? Pero hay que dar ese primer paso de confiar y animarse y decir, bueno, yo estas vacaciones las quiero vivir un poco diferente, ¿no? Porque sabemos y somos conscientes de que es un plan muy diferente al que cualquier otra propuesta te pueda hacer, ¿no? De irte a la playita o cualquier cosa de esta, ¿no? Esto es algo diferente, pero también tenemos piscina, eso también hay que decirlo, y yo creo que me hace mucho la pena porque uno piensa en clases en verano y le echa para atrás, pero luego el ambiente que hay allí, lo que se vive allí y las relaciones entre la gente, yo tengo muchos amigos que he conocido allí, es una maravilla, de verdad, hay que ir y vivirlo.
Ana, yo tengo una duda porque no puedo ir toda la semana de Rozas, pero a lo mejor pues hay gente que nos está escuchando como yo que dice, bueno, me apuntaría a lo mejor 3 días, 2 días. ¿Esto se puede hacer? ¿Habéis contemplado esta opción?
Sí, la contemplamos. Hombre, lo ideal es ir a todo porque como el curso está repartido, pues para poder disfrutar bien el curso. Pero si por lo que sea no hay vacaciones suficientes, hay que trabajar, contemplamos las inscripciones sueltas, que se pueden ir los días que la persona pueda, se pone en contacto con nosotros. Y claro que puede pasar, o incluso venía a pasar un día con nosotros, o un fin de semana, entonces el precio se lo adaptaríamos al tiempo que él viene.
Que conste que nosotros también hemos colgado la información en diocesisgetafe.es, ¿eh? Ya está allí para que la puedan consultar, y si no, pues que miren en tu página. Bueno, Ana, muchísimas gracias por compartir esta experiencia tan formativa, tan bonita, tan productiva, que tantos frutos da en nuestra diócesis cada año. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto.
Muchas gracias, Paloma.
Bueno, no sé si Víctor Bustillo va a participar este año en el curso de Rozas de Puerto Real, pero sí sé dónde va a estar este fin de semana. A ver si nos lo cuenta.
Pues os lo adelanto en un momento. Pues voy a estar en la Casa de Oración de la Cruz en Robledo de Chavela. Allí desde hoy y hasta el próximo domingo va a tener lugar, hasta pasado mañana, va a tener lugar un curso de formación que dará a conocer el método de catequesis Ven y Sígueme. Durante estas jornadas habrá diversos talleres y conferencias que permitirán a todos conocer un nuevo método para despertar en la fe y analizar la historia, los fundamentos y los principios de la catequesis. También habrá tiempo para la oración, la reflexión o la interiorización personal. El método Ven y Sígueme se puede aplicar tanto en parroquias como en colegios o incluso en el marco familiar y los grupos de oración o de oración o de adoración.
Muy bien, pues gracias Víctor, la verdad es que es una propuesta muy pero que muy interesante para este fin de semana. Ven y sígueme. Nosotros también tenemos alguna otra en nuestra agenda del fin de semana. Por ejemplo, les podemos invitar a un festival de talentos en Ciempozuelos.
Se trata de God's Talent o los talentos de Dios. Este festival será mañana por la tarde en el auditorio del Centro Benito Meni de Ciempozuelos. Habrá actuaciones variadas para niños y mayores. El objetivo es recaudar fondos para financiar el campamento de verano de la parroquia de esta localidad.
Y en Pinto también hay una fiesta, pero esta es para la infancia.
Para la infancia y también para padres y hermanos mayores, porque en la parroquia San Francisco Javier de Pinto hay sitio para todos. Esta fiesta se celebrará durante todo el fin de semana y también tiene un fin solidario. El objetivo es recoger fondos para financiar las actividades parroquiales.
Pues cuántas iniciativas interesantes en nuestra diócesis, espero que se apunten alguna. Llega el momento de despedirnos, nosotros nos tenemos que ir. Pero no sin antes dar las gracias a Rafa Nieto, que ha estado en el control técnico de este espejo, y también mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. Gonzalo Castillero, Víctor Bustillo y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la diócesis de Getafe, diócesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter @diócesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.